6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Estamos a punto de abrir nuestro ratito de oyentes, pero antes el protocolo dice que hay que echar un vistazo a nuestro reto de agudeza visual. Sé que todas las mañanas Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Y hoy va de profesores.
Sí, señor, es el día mundial.
¿Pedías una canción
docente
de profesores antes?
Sí, que no sea parchís.
Creo que hay algún compositor por ahí.
No soy yo, Te debe ser uno de los de parchís que ha crecido.
Ha crecido y se pone a hacer así un poquito de bachata, ¿no?
Madre mía.
No sé, es que la bachata es poco creíble para lo que estamos tratando.
Sí,
yo creo que pide otro tipo de música.
Ya,
sí. Bueno, músicos de España, ya sabéis, necesitamos canciones dedicadas a los profesores. Así con cariño y con respeto y bien,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hoy nuestro reto tiene que ver con pinturas que hay en el Museo del Prado, en la que hay retratos de señores posando. Y uno de los tres que hemos puesto es, o ha sido, mejor, porque todos ya están ya pues con el señor. Eso, que uno de ellos se dedicó a la docencia. ¿Cuál es? ¿La opción A, la opción B o la opción C? Me dicen que incluso hasta dentro de estos cuadros que hemos puesto, uno es de Velázquez, ¿eh?
Ah, mira.
Ojo.
Fíjate.
Que no hemos puesto cuadros de estos.
No. Vamos.
A ver.
Categoría. Hombre, están en el Prado.
Otro es un Sorolla, Otro es un Sorolla, ¿eh?
Por eso te digo que
aquí,
en cuadro... el Prado no cuelgan hojas de calendario.
Uno mío no hay.
Claro.
Claro, señor.
Evidente. Muy
bueno,
bien.
Pues preguntamos eso. ¿Cuál de los retratados se dedicó a la docencia? Y ahora mismo tengo que decir...
Que hay
empate, pero a tres.
Madre mía, ya estamos.
No, pero es que además ha empezado ganando el B, 50%, 37, se ha ido desinflando, 33, luego ha subido 36, otra vez ha bajado 33 y ahora están empatados los tres a 33%.
Pues hay que desempatar, como sea.
Hay que fijarse en los cuadros, mirar y decidir cuál de estos se dedicó a la docencia.
¿Dónde están los cuadros aparte del Museo del Prado? En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, miráis.
Seguís.
Hoy a lo mejor reconocéis a...
¡Hombre, este!
Claro. Votáis. Y luego vemos si a la 1-5 hay alguno que ha deshecho el empate, por lo menos, ¿no?
Votes lo que votes, acertarás o fallarás, pero bueno, hay que intentarlo.
Claro que sí, a la 1-5, la solución definitiva. Pero hasta entonces, ¿me vas contando?
Te cuento.
Empatados,
a mí mientras le pague.
Sí, también es verdad. Mientras le pague. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que vienes con un concurso de ruidos, la musiquita es de concurso de ruidos.
Por cierto, yo recuerdo al grupo Los Fresnos Rebeldes. ¿Os acordáis del tema? Los Fresnos Rebeldes, Al Amanecer. Fue un temazo.
¿Los Fresnos Rebeldes?
Sí, el grupo eran de Barcelona, Fresnos Rebeldes. Tienen un tema que se llama...
¿Cómo va a ser un Fresno Rebelde?
Bueno, así se llama el grupo, que ha vuelto. Por cierto, el grupo ha vuelto.
Sí. Ah, ¿vale? Bueno, entonces no digo nada.
El grupo acaba de renacer, de volver, segunda vida.
Mira.
Tuvieron un éxito muy grande, que se llama Al Amanecer. Esta canción fue muy famosa.
¿Ah, sí?
Bueno, a raíz de este tema y del grupo, yo les entrevisté. Y empecé a seguir al grupo. Y yo quiero compartir y contaros que ellos tienen una canción sobre profesores.
No.
Sí. Era de profesión profesora. Se llama el tema, lo digo, para tu playlist de docentes.
Más que para mi playlist, para que se interese a ellos, que nos planta parchís en cuanto nos
descuidamos. De profesión profesora, ¿vale?
Ah, qué bonito.
Fresones Rebeldes, ¿vale? Yo lo recomiendo.
Bueno. Dicho lo cual,
vamos a lo que vamos,
que tenemos concurso de ruidos.
Sí, tenemos concurso de ruidos, ¿vale? Haré sonar... Aquí está, ¿no?
Profesión profesora.
No. Sí.
¡Qué alegría! Y vuelvo al cole, ya estoy lista, ya es la hora. Este año soy mayor y ahora soy la profesora. Por ti yo soy la
Tengo que decirte, ¿eh? Ceballos, acá parchís otra vez. Bueno... Un
Mira
beso
que,
para Fresones Rebeldes.
Por cierto, que el regalo que traigo para el concurso de ruidos es muy también de profesor.
Fresón.
De Fresón por el color. Y maletín de que puede llevar ahí el profesor el docente, los exámenes a repartir.
Por ejemplo, claro que sí.
Su portátil.
Espera, que lo vamos a... Ay, ahora ahí se está, ve por el streaming. Este bonito... Espera, que lo cojo.
Ese
maletín.
Bonito maletín que, por cierto, ya tiene en su poder nuestra oyente Isabel, que fue la ganadora del último concurso que hicimos, ¿vale? Fue concretamente por la piñata.
Sí.
La piñata de la semana pasada.
Sí.
Isabel dio la respuesta correcta a la primera, el 120, el número que buscábamos, y ya le ha llegado. Me dice, regalo recibido. Mensaje de ayer por la tarde.
Ah, qué
bien. A eso de las 5, ¿vale?
Bueno, ha tardado un poquito, esta
dice,
vez.
Dice, ahora a disfrutar de la lectura. Dice, porque mi hija ya se ha quedado con el maletín.
Sí.
Para la hija de Isabel.
Ah.
Dice, y con los caramelos.
También.
Recuerdo que como era mi cumpleaños...
Es verdad, metimos caramelos.
El bolsillo delantero, donde te caben para guardar muchas cosas, pues yo lo llené de caramelos. Muchas gracias, sois fantásticos, pasar un buen día.
Muchas gracias. Bueno, que sepáis que el concurso de ruidos lo haremos a las 12 menos 5 aproximadamente, y que hoy el lote de regalo, aparte de libros, de CDs, de DVDs, mucha cultura...
Cultura
tiene también
y
nuestro
maletín.
Bonito maletín para llevar el ordenador, para llevar los papeles,
lo
los
quieras,
cuadernos,
lo
el bocata, lo que quieras.
Un emparedado.
Tiene un montón de bolsillitos, tiene una rejillita para meter el portátil, completísimo.
Tiene un bolsillo trasero antirrobo.
Sí, también.
Claro, es decir, es el típico que llevas pegado. Ah. A tu cuerpo.
Y doble asa. Para llevar en mano o para llevar colgado como bandolera.
Como tú quieras.
Parecemos una teletienda.
Y con el logo de esta casa.
Qué bonito. Vale, pero eso será luego. Ahora
luego,
vamos
luego.
Con ratito de oyentes, porque ayer se nos quedaron mensajes fuera, así que vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
Los oyentes ayer compartían en lo que es su ratito esas profesiones, trabajos diferentes, raros, peculiares o tareas dentro de su trabajo, pues que se salen de lo normal,
sí,
de lo
señor.
Habitual, ¿no? Que le tienes que explicar, pues yo en mi trabajo, pues yo tuve un trabajo, pues estas cositas. Yo ayer lanzaba el reto. Bueno, tenía curiosidad a ver si alguien de los que nos escuchaba había trabajado pelando frutos secos para luego
sí,
comérnoslos
es verdad.
De forma,
sí.
pues eso, tranquila.
¿Alguien lo tiene que hacer?
Sin tener que luchar para pelarlos. Julio dice, ¡Sergio! Con varias admiraciones y muchas oes. ¡Sergio! Dice, nunca pude trabajar como pelador profesional de nueces para envasar porque se requería experiencia y yo no la tenía. Y nos pone...
¿Experiencia para
nos
esas
pone
cosas?
Varias caras llorando de la risa. Dice, también dice, dos guiños con la lengua afuera y tres caras sonrientes. Así que no está, el sector no está fácil labrarse un camino en él. Porque requieren experiencia de varios años para admitirte, según nos cuenta Julio. Andrés dice, muy buenos días. Yo, por circunstancias profesionales, estuve ayudando a un familiar a un trabajo único. Consistía en abrir y cerrar las compuertas de las acequias para el riego.
¡Ay, qué bonito!
Dice, estaba coordinado con todos los agricultores y hacíamos además un cuadrante de todas las necesidades de los riegos. Este familiar había trabajado anteriormente como molinero de harina. Estuve echando una mano.
Ah, abriendo y cerrando.
Abriendo,
o sea,
cerrando
ahora
compuertas.
Ahora cierro la otra.
Ahora cierro la otra. Ahora, no sé, cómo será. Los cultivos no nos especifica.
Ah.
Ahora toca que le llegue el agua.
Ahora hago una grafita y cierro la que te quería que abrir.
Vale.
Sí, sí.
A ver cómo se ha levantado este simpático hoy. ¿Cuánto tiempo le dejo la acequia? Digo, la acequia, sí, las compuertas de las acequias abiertas. Esther, buenos días. Nos cuenta que ella estuvo haciendo demostraciones para gimnasios y empresas de animación de la Kangu Power.
¿Eso qué es?
Pues yo tampoco desconocía que era las Kangu Power y yo le he preguntado a Esther qué era esto de las Kangu Power.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Sí.
Dice, pues era algo, dice, una actividad cardiovascular. Es decir, era una actividad pues para sudar, ¿vale? Pues yo me imagino que el Kangu Power pues querría hacer la competencia. Esto ya me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si el Kangu Power quería hacer la competencia Zumba o lo típico como fue esto. Ella lo que iba con unas zapatillas en unas plataformas que rebotabas como si fuesen muelles. Entonces, para reducir el impacto de las articulaciones y que tú saltabas en estas zapatillas al ritmo de la música. Hacías exhibiciones para decir esto que lo querían contratar como actividad dentro de los gimnasios.
Curioso.
Y hacía
también
masterclass o exhibiciones con las Kangoo Power.
Oye, pues estará en plena forma.
Pues lo que yo no sé si al final hay gimnasios que impartan clase de Kangoo Power. Yo lo desconozco.
Yo también.
Pero ella estuvo trabajando haciendo estas demostraciones. Ricardo dice, a mí me pagaron por escribir mensajitos para las galletas de la fortuna de restaurantes.
¡Ay, qué curioso!
Y pone tres caras llorando de la risa, yo imagino que esto va en serio. Dice, aquí parte de mi trabajo, dice, no tienes que ser más rápido que el oso, solo tienes que ser más rápido que el chico más lento que huye del oso. Dice,
¿cómo?
A ver, no tienes que ser más rápido que el oso, solo tienes que ser más rápido que el chico más lento que huye del oso.
Pues también tienes razón.
Porque el oso se va a zampar
al último.
Al otro.
O sea que las galletas. Claro, ¿quién escribía esos mensajes? Siempre pensamos que es un vidente.
No, es gente contratada para escribir frases. Vale. Dice, o cásate con alguien que sepa conversar, ya que con el pasar de los años solo eso podrán hacer.
Dice, hay que ser un filósofo.
Él es filósofo y escribió. Luego yo tengo que ver quién mete. Él las escribe, pero me falta saber quién ha trabajado metiendo
los mensajes, horneando
estas galletas con los mensajes. Emilio dice: buenos días. Dice: lo mío no fue un trabajo. Bueno, era un trabajo, pero que no le pagaron como trabajo, pero sí su abuelo le daba una propinilla. Nos daba propinilla. Interpreto que colaboraban en ese trabajo varios nietos o varios primos o varios chavales junto con Emilio. Él ayudaba a su abuelo a timbrar los cencerros.
¿Eso qué es?
Afinar cencerros. ¿Vale?
¿Los cencerros van afinados?
Hemos descubierto, yo gracias a Emilio he descubierto, que yo lo desconocía, que hay que afinar los cencerros. Es decir, que le ayudaba a raspar con una lima la chapa del cencerro y a moverlos para ver si ya sonaban afinados. Todo...
claro, dependerá del grosor del metal.
Claro, me imagino del metal.
Claro,
vale.
Más agudo, más grave.
Vale, claro, me imagino que las cabras tienen que estar todas sonando.
Hombre, a lo mejor es un cencerro de una batería, de un grupo de rock.
Cencerros de animales. Dice, también utilizaba un martillo que ese no dejaba los niños, simplemente la lima. ¿Vale? Y termino con Paco, que a él le contrataron, nos cuenta, a un club para vigilar la pradera de la piscina. Ahí pasó los días para llamar la atención, si tiraban desperdicios, si los niños molestaban, si jugaban a la pelota.
O sea, él de la piscina no se ocupaba.
No, él de
lo verde. Si alguien se caía a la piscina.
No, estaba el socorrista.
Él a su bola, mirando al
vigilante
césped.
De pradera,
ya,
de piscina.
De pradera.
Tenía que llamar la atención a las parejas que también se mostraban demasiado cariñosas. Porque al parecer este club deportivo velaba por el decoro de lo que los niños podían estar viendo en la piscina, en la pradera.
Oye, qué trabajos más curiosos. Dice, por el mundo, me encanta.
Luego también, para animación, he estado pintando caras en cumpleaños o haciendo animales con globitos.
Mira. Bueno, pues hasta aquí, capítulo de... trabajo raro.
Trabajo raro.
Esto hay que recuperar. Estoy descubriendo unos trabajos extrañísimos.
Pues traigo otro porque nuestro protagonista del día de hoy enlaza con el capítulo de ayer y con el capítulo de hoy también del Día Mundial, porque tiene un trabajo raro y también es docente.
Ah, mira.
Nos vamos a Barcelona.
¿Esto qué es?
Es Tarzán, porque en Barcelona... Y lo he leído en el periódico, que se llama El Periódico.
Ah, El Periódico, El Periódico.
El Periódico, El Periódico. Vale. Allí nos encontramos a Víctor Manuel Fleite. Él enseña a ser Tarzán.
¿Cómo es ser Tarzán?
Sí. Y él además va con taparrabos como Tarzán.
¿Qué me
dice? Se llama lo que llama... No,
sí. Sabemos lo que es un taparrabos. Sí.
No sé si... No, que es que tú eres entendida en moda, que yo sabes que yo la moda no, y no digo, a ver si esto va a tener otro nombre más técnico.
No.
¿No?
Pues no, nada. Taparrabos.
Sí, él va con pecho lobo, ¿vale? Tableta de chocolate y taparrabo y descalzo.
Sí.
Si lleva un moñete, también así tiene pelo largo, con moñete, porque él, no es que él se crea Tarzán, sino que él enseña Tarzán. A ser Tarzán. Él ha creado el Tarzán Movement. El movimiento de Tarzán.
No doy crédito.
Esto lo ha creado el propio Fleites. Y él enseña en el Parque de la Ciudadela de Barcelona a comportarse como los monos. Es decir, moverse como los monos. Porque Tarzán, recordamos que es el rey de los monos. ¿Vale? Esos movimientos tú tienes que mover por el Parque de la Ciudadela. Como un mono. Y te enseña a trepar por los árboles como lo harían los monos. Ese comportamiento, esos movimientos o como Tarzán. Él dice que al trepar a los árboles vas a descubrir movimientos tuyos que tenías ahí abandonados, que claro, como...
¿Cómo abandonados? Que no los has hecho
no
en
los
tu
has
vida.
Desarrollado porque hemos dejado claro. De comportarnos en algunos aspectos como un mono.
Afortunadamente.
Pero él dice que es bueno para nuestra salud, que hacemos deporte y que de esta manera trepando árboles, ¿vale? Y sacando nuestro lado más orangután o simio o lo que queráis llamar, conectamos también con la naturaleza y podemos darnos al clic de off, de apagar nuestra conexión con lo más nuestro lado más urbanita.
¿Y este señor tiene alumnos?
Sí, cobra 10 euros por clase y ya tiene 50 alumnos.
¿Qué me dice?
50 alumnos que también no van con taparrabos, ¿vale? Ellas van con un top, pantalón corto, van como si fuese una clase de crossfit o de algún tipo. Pero
o sea, que tú vas paseando por el parque de la Ciudadela de Barcelona y de pronto te ves un árbol lleno de seres humanos haciendo el mono.
Sí, haciendo el mono, trepan, se cuelgan de las ramas y también les enseña a caerse del árbol.
Ah, bueno.
Sí, hay que saber también rodar por el suelo.
Sí.
Cuando te caes del árbol escuela. Hay un árbol escuela, que ahí es para principiantes, y luego ya él te va dejando que te vayas por los diferentes árboles según ya vas alcanzando nivel 1 de Tarzán, nivel 2 de Tarzán, o ya Tarzán ya la trilogía.
El mundo es extraordinario.
El mundo es...
tremendo.
Y está lleno de gente.
En fin, el Tarzán español que enseña a comportarse como un mono, pues...
Y a subir y a trepar por los árboles. Que, por cierto, atención, como somos emisora de servicio público, Víctor Manuel Fleite, profesor de Tarzán, te aviso que pueden acabar con tu negocio, con tu filosofía, porque tenemos a Ganapati Bhat, que es un agricultor indio, que él estaba cansado de trepar a los árboles.
Sí.
Él tenía que trepar para cosechar nueces de Etel,
ya,
¿vale?
Bien.
Y estaba cansado. Entonces, es de nuestra escuela creativa, la tuya y la mía, y ha desarrollado una máquina, un scooter, para trepar por los árboles.
¿Un scooter?
Sube 20 metros de altura en 5 segundos.
Pues lo va a arruinar al Tarzán.
Por eso,
de
ha cogido como el motorcillo del cortacésped, le ha puesto un asiento, unas ruedas por debajo, y igual que están para cuando tenemos los salvascaleras, que te suben por las escaleras porque has tenido algún tipo de lesión o porque los tienes que utilizar, pues ha creado esto para un elevador de árboles. Él se sube allí sentado y recolecta las nueces. Él no quiere trepar como un mono,
como Tarzán.
Él quiere subir como si fuese de la realeza.
Tremendo.
A la sillita de la reina.
Todos subidos en el árbol colgados y uno...
Oye, le han encargado ya 300 scooters escala árboles y los vende cada uno por 800 euros,
¿Ves? Gente que sabe hacer negocios, no como tú y yo, que no damos una. Bueno, ¿qué pedimos hoy?
Esa vez que tuviste que trepar, que encaramarte, que subirte a algún sitio por alguna razón, que tuviste que ser como Tarzán.
Venga, no sé si va a haber mucho oyente que haya trepado, pero bueno, yo creo que todos nos hemos subido alguna
todos
vez
hemos tenido
a algún
que trepar
lado,
a algún
¿no?
sitio.
Yo creo que sí.
Ahí está un árbol, una tapia, una verja.
Pues sí.
Esa vez que tuviste que trepar, a lo mejor lo conseguiste o a lo mejor no.
Ya, y la razón.
Y la razón.
Venga. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, que escuchamos de aquí a unos minutillos. Gracias, Sergio.
Enseguida vuelvo con lo que nos cuentan y con el objeto que
y
voy a hacer sonar.
Exactamente, muy bien, que no se te olvide.
Voy a afinar.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte. También tendré un arsenal de besos para ofrecerte. Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte. Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte. También tendré un arsenal de besos para ofrecerte. Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte.
Como se nota que estamos en la semana de la Hispanidad, que viene Marga García, vamos, esplendorosa. Yo estaba esperando que esta señora dijese algo del melocotón de Calanda y aquí nada, no suelta prenda.
No,
¿eh?
No hay canción de melocotón de
Vaya.
Calanda. No la hay, no la hay.
Esta ¿tampoco?
Es una jovencísima cantante, Milena Benítez, colombiana, de música llanera. Y la he descubierto hace poco y me encanta y me la pongo. Ya sabes que a mí cuando me gusta algo me lo pongo en bucle. Estoy
claro que sí, y cocina al ritmo. Dependiendo de la música que se pone, hace un platillo o hace otro, ¿no? Bueno, hoy vienes a hablarnos de un producto que es fantástico. Maravilla. Qué bueno está el melocotón de Calanda.
Qué bueno. Ya de por sí el melocotón es rico.
Sí.
A mí es una de las frutas del verano favoritas. Y el melocotón de Calanda tiene una temporada, tiene una vida muy corta. Es desde últimos de septiembre hasta últimos de octubre. O sea, una vida muy corta.
Estamos a mitad de vida.
Estamos
en
a mitad
momentos.
De vida, sí. Estamos a mitad de vida. Y hay que saber identificarlo. Se cultiva en el Bajo Aragón, concretamente en Calanda, en la provincia de Teruel. Aunque bueno, que también lo podemos encontrar en otras comarcas. Para identificarlo, porque no todo el melocotón de Calanda que se vende es el auténtico melocotón de Calanda, porque hay que saber que el melocotón de Calanda goza con una denominación de origen protegida, y su cultivo se realiza con un absoluto respeto al producto. Es una técnica que se lleva aplicando desde varias generaciones, y para identificarlo has de reconocer, siempre lleva una etiqueta numerada, pegada, que te garantiza que el melocotón es 100% y es auténtico de la comarca de Calanda. Luego también debe cumplir unos estándares de calidad específicos que impone el Consejo Regulador, que te garantizan pues eso, que tienen que ser homogéneos en su color, en su dureza, en su nivel de azúcar. Tiene una gama cromática que enseguida se le identifica y que te va a ayudar a reconocerlos, que va desde su color, va del amarillo hasta un amarillo pajizo. Debe cumplir también unos tamaños que le hacen un producto muy atractivo, que son unos 73 milímetros de diámetro, lo que te hace tener un producto carnoso, crujiente. Además tiene la textura adecuada, y para conservarlo es mejor tenerlo en un sitio fresco que a temperatura ambiente. Tienes que evitar las rozaduras para que no se golpee, porque es que es verdad que lo ves y parece que está hecho como de cera.
Ya.
Porque es absolutamente perfecto. También es verdad que cuando empieza a madurar el fruto ya en el árbol, los protegen con unas bolsas, o sea, lo tratan con absoluto mimo, que es lo que hace que cuando llega este melocotón a tu mesa, pues claro, puedas disfrutar de él, de ese sabor, de esa ternura, de ese azúcar equilibrado absolutamente, porque a veces tú tomas un melocotón, que todos son muy ricos, de Calanda es muy rico, pero hay otros melocotones muy buenos, pero es verdad que depende de cómo lo compres y a quién se lo compres y de dónde provenga ese melocotón, pues a lo mejor te resulta un poquito más insípido, a lo mejor tiene menos sabor, la textura a lo mejor es más dura, otro es demasiado blando, en fin, y sin embargo el melocotón de Calanda es el melocotón de Calanda.
Ya.
O sea, ahí no te vas a encontrar un excesivamente maduro, blandengue, no, ahí cumplen los estándares que tienes que cumplir, por eso lleva esa etiqueta y van protegidos pues eso desde la mata, ¿no?
Oye, Marga, aparte de comerlo tal cual, a pelo, que es una delicia, ¿qué podemos hacer con él?
Uy, pues mira, yo hago mucho que a mí me encanta una ensalada con burrata. Tú coges una burrata, la pones en el platito, te cortas unos daditos de tomate, le pones un poquito de canónigos por encima y coges un melocotón también de Calanda, lo cortas en daditos, lo colocas al lado del tomatito, le añades una buena cantidad de pimienta blanca o negra recién molida, un chorrito de aceite de oliva y luego abres esa burrata y la rompes bien, lo mezclas con el tomate, con el melocotón, con los canónigos, con esa sal, pimienta, el aceitito, y es una ensalada riquísima. Yo a veces le añado un poco de salmón ahumado, que también le da un toquecito muy rico. Y es una ensalada que puede ser un plato perfecto para cenar, incluso un primer plato si ya le metes el salmón.
El salmón.
Y es muy rápida.
Qué combinación más curiosa. Sí, melocotón con burrata, con salmón, con canónigos y con tomate.
Yo el salmón, a ver, no a todo el mundo le gusta porque es verdad que entierra mucho los sabores. Tampoco hay que poner mucho.
Ya.
O sea, lo que es darle ese toquecito, ¿no? Para que acompañe. Y va muy rico, pero luego también puedes hacer una ensalada de garbanzos. Tú cocinas los garbanzos o puedes comprar si quieres ya los que ya te vienen enlatados, pero si no, ya sabes, los ponemos a remojo, que además hay que consumir producto de temporada, y aquí en Daganzo tenemos los mejores garbanzos de la comunidad, el buen garbanzo que sea de Daganzo.
Exacto.
Ahí lo tenemos. Entonces tú los pones a remojo la noche anterior, los pones en una cazuela siempre en agua caliente para comenzar a hervir con una hojita de laurel, le puedes poner media cebollita, un poquito de zanahoria y los dejas hervir. Una vez que ya los tengas cocidos, los mezclas con unos granos de maíz, unos daditos de aguacate, unos tomatitos cherry partidos, le puedes añadir también, un pepinito en rodajas, un pimiento verde en cubitos, en daditos pequeños, unas tiras de col, lo que es una ensalada de legumbres, ¿no? Y luego le añades extra esos daditos o unos gajos de melocotón de Calanda por encima para decorar esa ensalada, y luego preparas un aderezo con mayonesa, le puedes poner un poquito de yogur natural cremoso, que a mí me gusta mucho combinar la mayonesa con el yogur porque te quitas gran parte de la mayonesa, que lo combinas con el yogur, y es un aderezo como un poquito más fresco, porque el yogur natural es verdad que te aporta unas fragancias y unas esencias frescas muy, muy ricas. Le añades aceite de limón, juguito de limón, un poquito de ajo en polvo, un poquito de cilantro, de perejil, lo que tengas en casa para preparar este aderezo, lo mezclas, lo combinas todo muy bien y lo pones con los garbanzos, tu melocotón, tus tomatitos, lo que hayas querido añadir. Luego para el desayuno, por supuesto, tú te preparas un porridge de avena, coges la avena, la humedeces con leche infusionada en canela y con una rodajita de naranja o limón para darle sabor, pero lo que es preparar unas gachas de avena, y luego le añades unas nueces, le añades unas rodajitas o unos tacos de melocotón de Calanda, y es un desayuno fantástico. La avena es un producto que tenemos que tener muy presente para el desayuno porque contiene mucha fibra, produce mucha saciedad y te hace llegar a la hora de comer sin ansiedad y te evitas ese picoteo a lo mejor, porque a veces desayunamos muy ligero y ¿qué pasa? Que a las 11 estás, que vas a la máquina del trabajo a comprarte algo, te bajas a comprarte un sándwich. Entonces un buen desayuno lo que te va a ayudar, aparte de darte fuerza y energía, te va a ayudar a llegar a la hora de comer sin esa necesidad de ansiedad del picoteo. Pero luego el melocotón también lo puedes abrir por la mitad, le quitas el huesecito y lo pones a la parrilla. Lo pones ahora que ya nos quedan las últimas barbacoas de este veranillo de San Miguel, pues a la hora de terminar tu barbacoa la limpias un poquito con romero para que no te quede, si has cocinado carne o has cocinado...
Ya, que no quede el sabor.
O retiras un poquito. Yo las ramas de romero las utilizo para limpiar las parrillas, para quitarte un poquito el sabor. Luego dejas que el fuego termine de destruir los aromas y colocas esos a tus melocotones partidos, los dejas ahí que se marquen bien a la barbacoa, le pones un poquito de helado de vainilla, le añades unas nuececitas. Luego, si eres muy, muy goloso, le puedes poner un cordoncito de chocolate negro por encima y tienes un postre, pues, pues estupendo. Y luego también lo puedes añadir a las pizzas.
Uy,
puedes,
sí. Aquí yo sé que soy tan poco partidaria yo de,
meter,
de meter fruta a la pizza.
Ay, pues hay que darle una oportunidad.
Que si la piña, que si la mandarina.
Que si no. La piña.
¿Sí?
Bueno, pero tú prueba. A mí me encanta el queso. Muchísimo. Y el queso fuerte, salado, bravo, así, ¿no? Que importe. Una pizza de cuatro quesos es importante. Entonces, claro, como es muy fuerte, a mí me gusta el queso muy fuerte. Cuando tú te encuentras, no hay que ponerlo desde el principio. O sea, que lo pongas luego los cinco últimos minutos, esos gajitos de melocotón de Calanda por encima de tu pizza de quesos, es suficiente para que atempere un poquito el melocotón y coja la calidez de la pizza. Y de verdad que el contraste del queso fuerte, un roquefort, un gorgonzola, y te encuentras esos gajitos de melocotón, es interesante, ¿eh? Es interesante. Deberías de darle una pequeña oportunidad.
No sé.
Una pequeña
¿qué decirte? Casi, a lo mejor me como la pizza por un lado y luego me como el melocotón de Calanda.
También
tan ricamente.
Te lo puedes poner de postre.
Claro que sí.
Sí. Y a los niños a darle mucho melocotón ahora, y de verdad que tiene una vida muy corta, y veámoslo cuando esté. Porque aunque venga de Calanda, a lo mejor no es
no
la
es.
Tiene que tener su etiqueta negra, además que son muy identificativas y además que vienen numeradas. Es como muy selectivo. O sea, te vas a comprar.
Me voy a comer el melocotón como, número. Te da esta pena.
12.123.460. Y
qué
es que no
bonito.
Hay otro, ¿eh? No hay otro.
Marga García, todo esto, todas estas recetas que nos has dado con el melocotón estarán en tu blog.
Ahí están.
Sí, en gastromantes.com.
Sí.
Pues nada, nada. Si hemos comprado melocotones de Calanda. Fuera de época, oye, que a lo mejor no todo el mundo tiene a mano con otro tipo de melocotones, se pueden hacer exactamente
sí, por
las
supuesto,
mismas recetas.
Por supuesto, sí.
Así que es tan fácil como entrar en gastromantes.com, buscar las recetas con melocotón, que hay miles de millones de recetas
de ideas,
de todo tipo, pues buscamos las de melocotón y ahí nos vamos a encontrar todas las recetas paso a paso con sus fotos, sus cantidades, que eso es importantísimo. En fin, con un trabajo muy bien hecho como todos los que hace Marga García. Marga, la semana que viene más.
Aquí estaré, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid,
de otra manera.
Hazlo a través de Radio Player.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sergio Martín Romo, aquí estamos de vuelta, ¿no?
Me ha salido un poco grito Bee Gees en lugar de...
De Tarzán no te ha salido nada, un Tarzán en blandengue.
Tarzán no me quiero arriesgar.
No, bueno.
¡Uy, uy, un amago! ¡Uy, que voy, que no voy!
Tú vas a la selva con ese grito, de verdad, y se te rientan las cacatúas de la zona. Bueno,
que antes de empezar con el tema de hoy, que es esa vez que tuviste que trepar, encaramarte, subirte a algún sitio, Félix nos escribe para aclararnos que los cencerros se afinan para que suenen bien y son los que llevan las ovejas y las cabras.
Mira.
¿Vale? Así que...
Fíjate, que van afinadas.
Que van no todas afinadas eso. Para que vaya, para que existan un
está
rebaño.
Muy bien.
Un rebaño.
Pues
para
se bueyes también. Muchas cosas.
Yo pregunto, también se afina, me imagino que se
para
se
vacas, también de las, hombre,
y
claro.
Seguro que el del buey lleva una afinación diferente para diferenciarlo del resto de cencerros.
Hombre, más grave.
Yo creo
veo
que sí,
un
¿no?
buey, no le veo con una campanilla, le veo con un señor cencerro que haga blon.
Según suena el cencerro, así sabes qué animal anuncia este sonido.
Qué curioso.
628-091-117.
Bueno, ¿qué nos cuentan los siguientes? ¿Dónde han trepado?
Mensajes que van llegando, que vamos leyendo a nuestro WhatsApp. María Luisa dice: hola, buenos días, guapetones.
Mira qué bien. Ella gracias, María Luisa.
Nos cuenta que en una ocasión tuvo que trepar. Que tuvo que trepar María Luisa una valla para coger la pelota que se le había colado a mi hijo en un tejadillo. Y estaba, dice ella, la cosa un poquito complicada. No más detalles, no da más detalles, María Luisa. Así que tu pregunta...
Si no merece la pena jugarse el tipo por una pelota.
La pelota, María Luisa, como era única en el mercado.
A lo mejor si te la había regalado Cristiano Ronaldo.
Estaba firmada.
Pero sin una pelota se queda en el tejadillo.
¿Qué altura era?
Sí.
Danos más detalles si puedes, María Luisa, de la historia, ¿vale? Enrique, buenos días. Con 5 admiraciones. Él nos cuenta que él, cuando tenía 7 u 8 años, sus padres le llevaron al campo, ¿vale? A varios kilómetros del pueblo, donde allí estaba situada, sigue situada, porque habla en presente, donde está una gran charca construida en el siglo... nos pone el siglo V. Aunque, bueno, me pone una cosa muy rara, porque pone siglo... Yo creo que es siglo XV y la ha bailado el corrector. A ver, pone una V y una X.
Sí, 15.
15, pero primero la V, el 15 sería XV.
Ah, bueno, que pone una X y una V en orden inverso.
Claro, y si pone V le restas a la X, se quedaría en 5, que ya tiene la
que
V.
Ya tiene la V,
Así que, vamos, yo creo que el siglo correcto es el siglo XV. Si no, que me perdonen los del pueblo. Esa charca construida en el siglo XV para abastecer de agua al ganado. Su primo, que era más valiente que Enrique, dice que le incitó, le cautivó a seguirle y cruzar la presa de unos 4 metros de altura y 200 metros de largo, de pared de pizarra, de a un metro de ancho, cuando a él le daba vértigo.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Que él no podía ser gallina ante su primo. Y eso que están a la mitad de la balsa, en un saliente vertical, estaba enrocado una serpiente.
¡Oh!
Que al verla, según nos escribe Enrique, dice: me quedé paralizado en medio de la pared del pequeño pantano. Estuve mucho tiempo hasta que mi tío se percató, dice, y vino a rescatarme. Aparte de ese día, no me importó que me llamase gallina ante los peligros retos que los niños se inculcan para pasar el rato.
¿Ves? Al final te llamaron gallina igual y estuviste pasando un mal rato. Pues no, señor, no se aceptan esos retos.
Enrique, aclaranos de qué siglo era...
Creía que en qué siglo pasó esto.
No, tenía 7, 8 años, pues
sería en el 20, siglo XX. En el 20. Claro.
María Luisa nos aclara que era una altura de un primer piso. Eli, ¿vale?
Muy mal, María Luisa, no hay que subirse a esas alturas.
Y que la pelota era la favorita de su hijo.
Ya.
Dice, no la había tirado él, dice, la había tirado otro niño.
Ya.
A lo mejor ella se subió para
evitar conflictos.
Pero a lo mejor
con un plumero de estos telescópicos.
Es verdad.
Le atizas con un palo, no sé, algo,
¿Ella
¿no?
trepó y rescató la pelota. Rosa, nuestra Rosa de Torrejón, nos da los buenos días.
Hola, Rosa.
Para contarnos que ella se dejó las llaves. en casa y que tuvo que trepar por la terraza. Por la terraza del comedor. Le he preguntado que a qué altura, dice a metro y medio, un bajo.
Bueno, si era metro y medio,
trepó desde el bajo a la terraza para acceder al comedor y rescatar las llaves. Algo parecido de trepar le ocurrió a José. ¿Quién es José? ¿El novio de quién? De nuestra Albi, del Espinar. Dice, buenos días, Sergio y Eli. Dice, pues una vez a mi novio, lo que le ocurrió es que tuvo que escalar por la tubería de casa de su madre.
Sí.
Porque se dejó las llaves dentro y no había nadie para que le pudiera abrir. Dice, menos mal, dice que no le vio nadie. Digo, menos mal que no se cayó, no que no le viese nadie.
Que no se rompió la tubería. Hay una cosa que se llama cerrajero. Hay algunos incluso que pone cerrajero 24 horas. Te meten un sablazo. También es verdad.
Que trepa.
No, pero un cerrajero, hombre. Para eso es quitándole trabajo a este hombre. A punto de dárselo a los fontaneros reparando tuberías y a los médicos reparando cabezas. Pero bueno.
Pues el novio de Albi trepó por esta tubería, accedió por la cocina y que cree que la altura era de más de un metro, por lo menos.
Bueno, hombre, es que un metro. Un metro por los bracillos y sientas el culo. No, un metro.
Un metro, yo creo que no hace falta ni que trepe. Es decir, no. Te lo pones tú a los hombros, Alba, y llegas.
Pero que ni a los hombros. Un metro apoyas el culo.
No sé si tuvo que trepar un metro desde
pollete.
Que trepó. No lo sé.
Ya.
Buenos días, dos soletes, los de nuestra Pilar. Dice que pertenece ella a una maravillosa generación de los que jugábamos en la calle. Dice, al lado de su casa había un solar. Sí. Iban allí, ella se reunía allí con el resto de chavalería del barrio a jugar. Dice, el solar estaba sin vallar. Dice, solo había un lateral, una valla de ladrillo que daba a la carretera. Dice, cuando nos marchábamos, rizábamos el rizo y teníamos que salir saltando la valla. Dice, no era muy alta, pero siempre me llevaba algún raspón.
Ya, o sea, terreno. Tres lados del terreno sin valla. Uno con valla y hay que salir por el de la valla. De verdad. Los críos son la pena.
Rizo del rizo. Sí. Alba nos aclara que la altura es de un primero.
Ah, no, de un metro.
De un metro. Al poner un metro, sí, ella se ha confundido. Quería poner un metro. Es un primero. No
vale,
que un
vale,
metro,
vale.
¿Vale? Dice, no sé exactamente la altura, pero estaba bastante alto. ¡Hola, Salaos! Y una cara sonriendo con los ojos guiñados.
Ya.
Dice, es nuestra oyente Inma. Dice, lo mío fue una trepada torera.
Ahí va.
Dice, viniendo
una
los encierros en el pueblo, estaba viendo, ella estaba viendo los encierros, ¿en dónde? En su pueblo, ¿con quién? Con su hijo, ¿cuántos años tenía el hijo? Dos años. Estaban detrás de la valla, por supuesto, y de la valla en dirección contraria a la salida del toro.
Bien.
Es decir, que no estaban ahí encima del desencajonamiento del toro.
Bien.
Dice, y pues al salir, el toro se paró, en lugar de tirar totieso y correr, se paró.
¿Y totieso?
Sí. A ver, señor toro, siga totieso.
Es bastante grande, sí.
Bueno, salió,
sí.
El toro se paró, se dio la vuelta y fue hacia ellos, hacia Inma y hacia su hijo. Empezó a embestir la valla y saltó uno de los cierres. Dice, si me ves trepar con el niño encima de una furgoneta, dice, ríete tú de Spiderman. Dice, el miedo te da alas.
Hombre, y tanto que te da alas. Va, subes encima de... Y luego para bajar, claro. Y el dueño de la furgoneta que
eso
dijo.
Eso es verdad. El dueño, ¿hicieses algún desperfecto? ¿Dio algún parte al seguro? Dice, menos mal, nos aclara Inma, que bajaron algunos a llamar la atención
del
toro y tiró para arriba.
Mira qué peligroso y qué malo es esto de los toros y de las vaquillas y de los encierros. Sí,
sí. En lugar de tirar todo tieso, tiró para arriba el toro, me aclara. Ya. Dice, si salta el otro cierre, dice, madre mía, qué susto.
Hombre,
qué susto,
me extraña.
Qué susto, qué susto. Hola, amigos. Buen miércoles. Guiño. Y cara sonriente con los mofletes sonrojados. Es lo que nos envía Isabel. Ella nos cuenta que cuando ella era pequeña, mis hermanos, los hermanos de ellas, pues la hacían trepar a los árboles frutales de su abuelo. En lugar de trepar ellos, venga, Isabel.
Que suba la niña.
Que suba la Isabel.
Ya.
Y dice, me hacían trepar a los árboles frutales de mi abuelo para coger. Atención, porque me lo pone todo con emoticonos. A ver si los diferencio. Peras, limones, mango y naranjas.
Pues mira.
Creo que son los emoticonos que me envía Isabel.
Fruta en general.
Fruta en general.
Seguramente fruta.
Dice,
sí.
Ahora ya no trepo ni al árbol del tomate. Hombre. Y pone tres caras llorando de la risa. Me encanta el programa. Y nos manda una carita con dos ojos, que son corazones, y cuatro besitos.
Pues muchas gracias. O sea, que se aprovechan de la pequeña. Sube tú, que no pasa nada. Es que
luego
se caen de botas.
La fruta, ¿cómo se repartían?
De aquella manera.
¿Eh? ¿Quién se quedaba la más madura?
Los de abajo. Hombre, eso está clarísimo.
Laura nos da los buenos días. Ella lo que tuvo que hacer fue trepar y saltar el que la tapia del cementerio de Ciempozuelos.
¿Y eso por qué?
Pues que fue a llevar flores y resulta que cuando llegó el cementerio estaba cerrado. Ya no estaba abierto al público. Nos aclara que la verdad que no era muy tarde. Ella recuerda que era invierno, que no había oscurecido, por lo que supone que no superaba ni las 6 de la tarde.
Ya.
Pero estaba cerrado. Dice, no me lo pensó dos veces.
Sí.
Dice, y lo hice. Pasó al otro lado. No nos aclara cómo. Me refiero que sí. Trepó, subió con las flores que llevaba para mostrar los respetos, el cariño, en una mano, con la otra...
En los dientes.
O lanzó.
Para necesitarás las dos manos.
Claro, o lanzas las flores, pero con el riesgo que se te puedan estropear.
No,
las
si el...
dejas encima de la tapia en un lado, trepas y luego las coges. No nos lo aclara.
Sé.
Dice, la verdad que no era mucha altura. Dice, no era la única que estaba dentro, por lo que interpreté que más gente... lo había hecho.
Todo saltando la tapia. El problema es que la saltas, pero luego la tienes que volver a saltar para salir.
Para salir.
Si está cerrado.
Sí, claro, a no ser que encuentres una llave por dentro. ¿Qué? O te saque el de seguridad por la puerta.
Pero, o agarra por el cogote.
Que
claro,
que
hace usted saltando la valla del cementerio.
Que
claro.
Todo puede pasar.
Bueno.
David nos da los buenos días. Dice que nos cuenta, mira, otra de cementerios, que mis primos, dice sus primos, no los míos, los de David, cuando eran mayores se quedaban pues a cargo de los más pequeños. Dice, nos llevaban al cementerio del pueblo y ella, pues eso, y teníamos para entrar que saltar la tapia.
Sí.
A nosotros nos ayudaban a trepar. Dice, y luego nos ayudaban a bajar desde el otro lado.
Sí.
Dice, ellos grababan psicofonías y nosotros jugábamos al pilla-pilla. Recuerdo una vez que para que no me pillasen trepé a una tumba de 3 pisos.
Sí.
Luego tuvieron que subir uno de mis primos, de los más mayores, para ayudarme a bajar porque a mí me daba miedo. Te da miedo la altura y no te da miedo estar jugando en el...
En el
cementerio.
Sí.
Silvia nos da los buenos días y dice que ella dice, me di una buena caída. Salva, perdón, es Salva. Y lo que nos cuenta es que se cayó, vale, por subirse a un murete de piedras para saltar y pasar al otro lado a coger unas moras.
Sí.
Dice, también con los amigos escalábamos la tapia del cine de verano, el de la playa, para saltar y colarnos al otro lado. Lo más difícil no era saltar, lo más difícil era dejarte caer para no hacer ruido y que no te pillasen y te echasen del cine.
Ya, claro. Bueno.
Y
oye, ¿cuántos oyentes han trepado?
Oye, Laura nos cuenta en el cementerio de Ciempozuelos que ella iba con una amiga, que su amiga se quedó con las flores y que ella cuando ya estaba al otro lado
le pasó
le alcanzó
las flores.
Las flores, ¿vale?
Ya. Venga, otra más.
Pues vamos a leerte el mensaje que nos deja Inés. Dice, "Buenos días." Dice, "A mí me encantaba subirme a los árboles desde pequeña. A veces en alguna excursión o ruta lo sigo haciendo para tomarme el bocadillo." Dice, mi madre no me dejaba y mi abuela decía que parecía que yo era hija de la Mona Chita. Dice, me encantaba...
Voy a poder hacer equipo con el de Barcelona.
Dice, me encantaba la educación física. Era la única chica de mi clase que subía a pulso la cuerda sin nudos. Nos cuenta Inés.
Oye, pues eso no es fácil.
Yo,
no es fácil ni con nudos.
Yo lo hago con nudos y
yo
muy
no lo
malamente.
He probado nunca.
Muy malamente,
No, a mí en mi colegio no había cuerda con nudos, chico. ¿Qué quieres que te diga?
¿No había con nudos?
No, ni sin nudos. No había cuerda. Había plinto.
Ah, bueno. Dice Inés que también, dice, me gustaba pasar colgada los peldaños de la escalera horizontal. Era de las que me terminaba la escalera, aunque acabase con las manos casi quemadas. Ha quedado de ser que o raspada. Ya, claro, al hacer el esfuerzo de estar colgada, ir de travesaño en travesaño, aguantando su propio peso, pues luego al final pasaba factura o le quedaban marcas en las manos. Pues unos guantes, ¿no?
Digo yo, claro que menos esos profesores. Bueno, la última muy brevita, venga.
Pues la última, mira, nos escribe Marta. Buenos días, yo también acabé lo alto de una furgoneta. Mira como nuestra oyente Inma dice que de pequeña le daba atroz miedo atroz a los perros, era oír ladrar uno y se ponía a temblar y todo. Un día viniendo ya por el pan, notó que uno empezaba ahí como a dar la vuelta alrededor, a juguetear con ella. Salió corriendo el perro detrás, sentía que la alcanzaba, ella se giró y vio que el perro venía y que subía al capó de una furgoneta y que de ahí al techo.
Mira. Bueno, ahora sí, hasta aquí el ratito de oyentes. Lo que se haya quedado fuera, mañana lo recuperamos como siempre. Y vamos con el concurso de ruido. Atención, todo el mundo. Para los que ya sabéis la mecánica, bueno, pues ahí está. Para los nuevos, la contamos rápidamente. El concurso consiste en lo siguiente. Sergio Martín Romo va a hacer ruido con un objeto. Y aquí el propósito del concurso es adivinar el objeto con el que hace el ruido, ¿vale? Él lo va a hacer 3 veces. Y vosotros lo que tenéis que hacer es mandar un WhatsApp con ese objeto que creéis que es el que está manejando Sergio. En un mensaje tal cual, no. El mensaje tiene que tener una serie de requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, vuestro nombre. Después, el nombre del objeto. Y después, una palabra clave que dará Sergio una vez haya hecho el ruido. Nombre, objeto, palabra clave. Y todo eso lo mandáis rápidamente al 628-091-117, porque el primer mensaje que llegue con todo correcto es el que se lleva nuestro lote regalo, que recordamos que hoy tiene libros, tiene DVDs, tiene CDs, tiene... ¿Podemos meter un marquito de fotos también?
¿Marco de foto? Voy a buscar.
Hay unos cuantos.
Voy a buscar ahí, si marco que, de foto,
lo tengo yo almacenado, yo te doy uno. Y nuestro maletín... Vamos, rojo, precioso, para llevar el portátil y un montón de cosas más al trabajo. Todo el mundo atento, yo siempre recomiendo ya tener el WhatsApp abierto, ir poniendo vuestro nombre.
Todo en el mismo mensaje.
Exacto,
no vale mandar
no vale
es y luego
tres.
El otro
no.
Cheat, lo que sea. Lo
todo
que
en todo. El mismo. ¿Vale? Y solo un mensaje por persona. Bueno, vamos con el ruido que nos come el tiempo.
Venga, voy
atención,
a hacer el ruido,
el sonido que hay que adivinar es este. Hasta ahí el sonido. Si creéis que sabéis con qué objeto está haciendo este sonido Sergio, mensajito, nombre, objeto y palabra clave, que hoy es...
Ancagua.
¿Ancagua? ¿Y eso cómo se escribe?
Como queráis, Ancagua.
Muy bien, rápidamente al 628-091-117. Primer mensaje que llegue con la
tú,
respuesta
Jane, yo,
correcta.
Tú, Jane, Ancagua.
Se lo lleva. Muy bien, Sergio, a ver si... ya están llegando un montón de mensajes. A ver si tenemos suerte y hay ganador. ¿De acuerdo?
Hasta luego.
Hasta mañana. Llegan las noticias a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante una hora más de radio.